Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Schlichting.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España, que los han pillado con las manos en la masa, con el carrito del helado. Toda la semana escuchando a Pablo Iglesias una y otra vez despreciar a la democracia española e insultar al rey, al jefe del Estado. Y resulta que estos cogían las subvenciones electorales y se las embolsaban. Las denuncias del exabogado de Podemos, José Manuel Calvente, ese que quisieron quitarse de encima diciendo que era un acusador sexual, cosa que luego el juez dijo que era mentira, han dado fruto. Podemos había creado una empresa, Neurona, que estaba relacionada con otra sudamericana del entorno chavista y contrataban falsamente a esta empresa Neurona para servicios de campaña electoral que no realizaban. Los dineros que le pagaban pasaban en parte a la empresa que he mencionado del entorno bolivariano. Al menos 300.000 euros se han identificado por ahora. Otra parte de esos fondos del Estado, o sea, tuyos y míos, se devolvía a Podemos a través de cuentas bancarias y cajeros electrónicos. El primer nombre que ha saltado es el de Juan Carlos Monedero, cofundador del partido y director de la fundación política del mismo, Instituto 25 de Mayo, se llama. Monedero, que ya fue condenado por defraudar Hacienda, habría recibido 26.200 euros de este monto electoral y cuando el banco le pidió justificante de los ingresos, presentó una factura que la UDEF, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía y el juez Juan Carlos Escalonilla consideran falsa. Esta factura con la que justificaba el dinero recibido Monedero era un papel que se hizo a toda prisa un domingo y que denota que su empresa no tenía ingresos previos. Era la primera factura que se hacía a su nombre. Pues es la noticia de hoy. En una jornada en que parece... ya lo habéis oído hablando ahora de coronavirus, que en esto tenemos que ser cautos, que habríamos sobrepasado la curva de esta tercera ola y los datos empezarían a ser menos malos, con una tasa de incidencia que por primera vez en un mes se ponen por debajo de los 500 casos por cada 100.000 habitantes, concretamente en 496. Pero no cantemos victoria, que ya sabéis que la cifra que consideran límite es 250. O sea que seguimos casi en el doble. También ha bajado el número de fallecidos, aunque sigue siendo dolorosísimo decir que ayer hubo 530 muertos. En cuanto a las vacunas, ya habéis oído a Iván Alonso en el informativo, hay 1 millón de personas que han recibido las dos dosis, o sea que están teóricamente inmunizadas. Con esta ligera mejora de los datos de la hostelería, la hostelería, que está asfixiada, ha pedido que dejen de apretarla hasta ahogarla. Y ya habéis escuchado que hay comunidades que han abierto un poquito la mano. Madrid ha anunciado para el jueves el retraso del toque de queda a las 11, de manera que restaurantes y bares puedan aceptar clientes hasta las 10. También abren la mano Andalucía y el País Vasco, donde entra en vigor el amparo que los jueces han dado a los hosteleros. En Valencia, por el contrario, con datos de COVID por encima del doble de la media nacional, el socialista Ximo Puig ha vuelto a cerrar el grifo y ha prorrogado el cierre de hostelería hasta el 1 de marzo. Se habla incluso de ir desescalando después tan poco a poco que las restricciones se irían, fijaos, hasta finales de mayo o junio. Nada menos, lo que ha puesto al sector de los nervios. La gente no aguanta más y hay quien amenaza con trabajar pese a la prohibición. Son muchas semanas sin un duro en caja. Del carnaval, claro, ni rastro. Os recuerdo que el miércoles lo es de ceniza, o sea que estamos en lo que deberían ser las plenas festividades de las carnestolendas, otra fiesta que se ha llevado el COVID. Y mañana, 14 de febrero, la fiesta de la democracia en Cataluña. Elecciones con tres partidos, prácticamente empatados, en torno al 20% los tres. Partido Socialista de Cataluña, Esquerra Republicana y Junts per Catalunya, el partido de Puigdemont. En una segunda liga, bastante lejos, juegan el resto de los partidos. PP y Ciudadanos bajaban según las últimas encuestas, mientras que suben Vox y los salvajes de la CUP. ¿Qué pasará? Pues en realidad no hay tan grandes dudas. Parece que se podrían producir solo dos alianzas, la independentista entre Esquerra Republicana, Junts y la CUP, o algún tipo de alianza medio mala con Esquerra Republicana y el PSC, a lo mejor apoyados por los comunes, que son los de Podemos en Cataluña. Esta semana los separatistas le han hecho a Salvador Illa, ya lo sabéis, un cordón sanitario y dicen que no pactarán con él. Pero si me preguntáis a mí, yo no me lo creo. Los socialistas y los de Esquerra Republicana llevan mucho tiempo haciendo negocios juntos, desde que el partido de Sánchez mandase a Pablo Iglesias a la cárcel de Lledoners a negociar con Junqueras, que manda narices. De aquellos amores ilícitos y del paciente trabajo de Iceta, el político bailarín, salió el acuerdo presos por presupuestos. Los indepes apoyaron las cuentas del Sánchez e Iceta ya nos anunció un indulto de los presos del Procés. Así que es difícil creer que ahora se hayan enfadado. La gran baza de los independentistas puede ser mañana la abstención, porque ya se sabe que los más frikis van a ir a votar. Como ellos viven en guerra, en sus cabezas, ellos afrontarán el COVID con deportividad, en especial los jóvenes de la CUP. Por el contrario, el más atemorizado por el virus es el votante mayor y de mediana edad, el más sensato, que si se queda en casa podría mermar mucho el voto constitucionalista. Se habla de que la participación podría bajar un 20%, o sea, pasar del 80% de la última vez a 60% o menos. Y claro, los de Puigdemont, Laura Borràs, ya han dicho que si sacan mayoría en el Parlamento, ellos van a otra declaración de independencia. Sería un golpe incalculable para Cataluña, que ya ha experimentado una sangría de empresas por el procés y que además ha visto el cierre de otras 20.000 empresas por el coronavirus, según datos de la Cámara de Comercio de Barcelona. Los catalanes están desanimados y desfondados y es más que nunca necesario remar en común y dejarse de politiquerías. Y es que las politiquerías populistas es lo que se estila en esta época, no solo en Cataluña, no solo en el gobierno de España, también en Europa y hasta en el mundo entero, que hay que ver las cosas que dice Rusia, que dice Putin. Por ejemplo, ha afirmado que va a dejar las relaciones con la Unión Europea, que se dice pronto, ¿eh?, si le siguen diciendo que no puede encarcelar a disidentes de la oposición como Navalny. Es que lo de la libertad ya no se lleva. Hay un montón de ideologías obligatorias, desde el animalismo extremo al feminismo excluyente, pasando por la ideología de género. En Gran Bretaña, por ejemplo, y es que vamos a reírnos por no llorar, acaban de aprobar la última MEMEZ. El sistema de salud ha anunciado que lo que nos sale a las mujeres de los pechos para alimentar a nuestros hijos ya no puede llamarse leche materna. ¿Cómo lo estáis oyendo? Vamos a irnos a Londres con nuestra corresponsal. Paloma García Ovejero, buenos días.
Hola, Cristina, buenos días.
Tú todavía no has sido madre, eres muy jovencita, pero toda una sorpresa, que yo lo que he tenido no es leche materna.
Es que no sabías usar el nuevo lenguaje inclusivo.
Claro.
Lo que hemos conocido esta semana es un documento de 19 páginas. Han empezado en el hospital de Brighton, que está al sur de Londres, ya en la costa. Y Todo viene promovido por una organización que defiende los derechos de las personas transexuales. Y el objetivo es ese, incluir a las personas trans y no binarias que dan a luz, sin excluir el lenguaje de las mujeres o la maternidad. Este es el concepto, pero cuando vamos al caso concreto, efectivamente, se evita usar la palabra madres y hay que usar madres o progenitores que alumbran. Se evita usar la palabra padre, father, y hay que usar parent o co-parent o segundo progenitor. Pero efectivamente, como tú decías, breast milk, o sea, leche de pecho.
Del pecho.
Es human milk, leche humana. O milk de la madre o progenitor que alimenta. Y el concepto en sí de dar de mamar, de dar el pecho, cambia breastfeeding, que sería alimentar con la mamá, por chest feeding, que sería alimentar con el pecho, chest de pecho de...
Sí, pero de pecho, vamos a ver, con el tórax. Alimentar eso con es, el tórax.
Eso es. Entonces,
ay,
nos encontramos... De verdad, con un documento de 19 páginas que no te imaginas la polémica que se ha levantado, claro. Para empezar, porque otros activistas trans muy respetados en el Reino Unido dicen, ¿estáis locos o qué? O sea, estáis denigrando aún más a un colectivo que ya de por sí sufre marginación. O sea,
oye, es que ser
ellos,
trans no es ser tonto, claro, es que esto es de bobos.
Dicen, intentar controlar el lenguaje de los demás no hace ningún favor a las personas transgénero. Y en esas estamos. El caso es que los enfermeros, enfermeras y matronas tienen que... Bueno, matronas a lo mejor ya tampoco, porque
por ahí podíamos pasar.
Hay que
vamos,
evitar
hombre.
Maternidad,
claro.
Y hay que decir perinatal. Servicios de maternidad ahora, claro, son servicios perinatales. En fin, Cristina...
Vete, ¿creías? Bastante tienes con el inglés como para ahora tener que decir alimentación por tórax.
Es que de verdad estamos que en ello. Y hay una parte que sí que es verdad que los propios del hospital han explicado que esto es una especie de marco, que se trata de luego aplicar a cada caso el lenguaje correcto y personalizado con cada paciente. Pero bueno, hay una unidad entera en este hospital que se llama Inclusión de Género y se dedican a elaborar este tipo de documentos y a denunciar conductas o proponer otras inclusivas para las personas trans y no binarias.
¿Sabes qué pasa? Que esto es como un cáncer internacional, porque al final es un comedero, un pesebre de mamandurria para institutos y para asociaciones que viven de estas cuestiones. Fíjate, querida Paloma, que esto de la alimentación por tórax con leche humana en Gran Bretaña no es una excepción. Aquí te cuento, el Ayuntamiento de Cádiz, y es noticia que ya da cope.es, está estudiando si las pasarelas de playa, o sea, esas cosas que se ponen unas maderitas con unos, digamos, sí, unos cuerdas a los lados o así.
¿Te lavas los pies?
No, lo que te lleva desde el borde de la playa hasta el mar, caminando por encima de la arena, son machistas. Concretamente, ha saltado a la noticia que el Ayuntamiento de Cádiz ha solicitado, o sea, dinero, ojo, un informe a la Fundación Municipal de la Mujer para estudiar si la sustitución de las pasarelas de madera en la playa de la Cortadura garantizan la equidad de género e incorporan una mirada feminista. ¿Qué te parece?
Pero sigo sin entender dónde está la diferencia de género entre tablón y tablón.
Yo tampoco, pero esto nos lo tendrán que explicar en Cádiz. Querida Paloma García Ovejero, te digo de verdad que está desapareciendo el sentido común y vamos hacia el género bobo. Bueno, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte.
Un día tenemos que hablar de J.K. Rowling, la autora de Harry Potter.
¿Qué le ha pasado? No me digas que está también en esto.
Precisamente por levantar la voz, le cayó la del pulpo. Le hicieron hasta un boicot porque ella dijo que era absurdo usar esa cuestión de personas que menstruan, porque esa fue otra.
Ah, que tampoco menstruamos las mujeres.
No solo. O sea, el concepto nuevo es, en vez de mujer, porque mujer
personas sangrantes
puede ser una identidad posterior, personas que menstruan.
No, que menstruan ya veremos, porque el menstruo también está asociado académicamente a la mujer, o sea que habría que decir personas que sangran, o personas que sangran por la entrepierna. Bueno, mira,
pues yo algo parecido,
voy a dejar porque voy a enloquecer.
Se le ocurrió a la autora de Harry Potter y le han hecho campaña, prepárate.
Madre mía, querida Paloma, un abrazo muy fuerte y que te sea leve.
Feliz fin de semana.
Y hoy es el Día de la Radio, el Día Internacional de la Radio, nuestra fiesta y vuestra fiesta, sobre todo, porque los que en estos momentos nos dejáis entrar en vuestra casa, en vuestro coche, en vuestra vida, amáis también este medio que nos permite relacionarnos de una forma sorprendente. La radio ha cambiado la historia. Evidentemente, ha permitido comunicaciones increíbles, ha modificado situaciones políticas, ha modificado el curso de las guerras, ha alentado la resistencia radiofónica de tantas personas, ha acompañado en soledad, ha generado espacios de entretenimiento únicos y paradójicamente es el medio de futuro, porque fijaos, cuando yo comencé en la radio, en el periodismo, con 22 años en ABC, la televisión era lo que pitaba, era la época en que surgían las televisiones privadas, os acordaríais, todas las nuevas televisiones, más allá de la 1 y de la 2, etcétera. Y bueno, la tele era lo más, etcétera. La prensa era lo serio y la radio era pues una cosa secundaria, vieja. Y resulta que, fijaos, las tornas. El papel en prensa está desapareciendo y bueno, el futuro va a ser fuerte y va a ser digital y va a ser serio, pero en definitiva va a ser con un soporte en la red. La televisión se ha quedado un poco para el entretenimiento y el espectáculo y realmente la radio, fijaos, la radio en sus soportes también digitales, en los móviles, etcétera, la radio es el futuro y es el gran ámbito de información inmediata de las grandes multitudes y el espacio donde muchos nos reunimos entre semana o fines de semana para disfrutar. Bueno, pues queremos hoy recabar la memoria de una persona que tiene un siglo de recuerdo de la radio en la mente. Una señora, una oyente de COPE que tiene 96 años, está en la residencia Amavir de Colmenar Viejo y se llama Antonia Zarasola. Antonia, muy buenos días.
Buenos días.
Qué
tal,
gusto.
¿Cómo estás?
Muy bien. Creo que usted es oyente de la cadena COPE, que sí. Oye usted a Herrera y a Espósito y todo.
Exactamente.
Ah, qué bien. ¿Y dónde, durante el confinamiento le ha servido escucharles?
Claro. Luego ya, sí, tengo momentos en que lo tengo que dejar porque, ¿cómo te lo explicaría? Porque aquí estamos trabajando, mira, ahora mismo. Aquí estamos todos trabajando en algo.
Ajá, ¿está haciendo a lo mejor trabajos manuales?
Trabajos manuales, pintamos cosas que luego se van poniendo fuera, se recortan y se ponen fuera. En fin, son cosas, pero somos un montón. Aquí hombres y mujeres trabajamos todos.
¡Qué bonito!
Sí.
Bueno, creo que usted tiene una larga experiencia con la radio. Si le pregunto qué es lo primero que oía usted de niña en la radio, ¿se acordaría?
Pues mira, era muy pequeña, bueno, pues pequeña, cuando yo podía coger, porque la radio entonces no tenía, solamente tenían unos botoncitos que yo no les sabía tocar, y cuando les tocaba, pues unas veces les estropeaba todo, y mi abuela, que entonces era mi abuela, me decía, si te estuviese quietecita, bueno, y nada, y luego ya, pues cuando fui siendo mayor, que ya podía yo moverme de otra manera, pues la radio era mi entretenimiento.
¿Y qué le gustaba oír, Antonia? ¿Qué recuerda usted así con mucho gusto?
Recuerdo, fíjate, algunas canciones, pero tengo la memoria muy mal, eso sí que es cierto. Estoy bien, aparentemente nadie dice que los años que tengo. porque me muevo, hablo con todos, me muevo.
Sí, sí, 96 pero, sin años, embargo, ya lo firmaba yo. Pero ¿se acuerda, por ejemplo, qué sé yo, de Bobby Le Glané o de Amarrosa?
No, sí, lo de Amarrosa, sí, pero... Y lo de Bobby Le Glané, me acuerdo de todo aquello, pero sin embargo no puedo seguir diciéndote, pues hacía, ¿no? Hablaban de esto y de esto, ahí me pierdo. Mm-hmm. Ahí me pierdo.
A lo mejor también recuerda a Matilde Perico y Periquín.
Periquín, sí. Les recuerdo a todos.
¿Y el consultorio de la señora Francis lo ha oído alguna vez?
A ver, no, ese no le recuerdo.
Ajá. ¿Y a Encarna Sánchez?
Sí, sí, sí. A Encarna Sánchez parece ser que sí, pero también lo que te digo, es que hace mucho tiempo, hija, es que hace mucho tiempo, son muchos años.
Claro.
Y ya mi vida ha cambiado por completo, ya no soy aquella niña que en cuanto venía del colegio ponía la tele, ponía la radio. No, no.
Entonces se enteraban de las cosas por la radio, porque la tele no existía, me refiero no cuando existía, usted era
no.
pequeña.
En mi casa no existía. Y ya siendo mayorcita, pero ya bastante mayorcita, pues llegó a casa la tele. Que bueno, me decían mi abuela y mi madre las dos. A ver qué lo vas a decir. ¿Estás quietecita? ¿Estás quietecita? Porque ya sabes qué me pasa. Que siempre he sido... No enterarme de las cosas de los vecinos, ni a mí no me importaba nada de nada, porque sabe que antiguamente en las casas eran todos pisos. Pues yo voy que la folada del quinto, la del cuarto, que no ha bajado, que se, en fin. Y a, sí. y a mí, como eso no me, ni me iba ni me venía, pues yo venía del colegio y como una loca me ponía a la tele.
Claro.
Porque
claro.
porque era lo único que me llamaba la atención.
Claro, y cuando era bien chica de tele, nada, lo que es la radio, porque claro, con 96 años usted me dirá. Oiga, Antonia, no puedo dejar de preguntarle por su trabajo, porque creo que tuvo una tienda de lanas en plena Plaza Mayor, en el corazón de la capital de España, en un lugar muy, muy histórico.
Pero escúchame, hija, yo no tuve ahí la tienda, yo iba a trabajar ahí. Trabajaba y me llevaba mucha labor, que era entonces hacíamos... las chaquetas, los jerseys,
sí.
para los soldados.
Ajá.
Y entonces eso yo me lo llevaba a casa y en casa me ponía a tejer, venga. Cuando los terminaba, bueno, cuántas noches me he quedado prácticamente sin dormir por terminar el dichoso jersey.
Y lo mismo mientras tejía el jersey oía la radio.
Claro, pues por eso te digo que es lo que... Lo único que tenía es porque entonces no había televisión, en mi casa no había televisión.
Claro,
era la radio y nada más. Uh-huh. Y nada más. Y cuántas veces han levantado a mi madre y ha dicho, esto se termina. Pero ¿qué piensas? ¿Estar toda la noche escuchando estas cosas?
Oiga, Antonia, una última cosa. ¿Durante la guerra nuestra ustedes oían la radio?
Bueno, a escondidas.
A escondidas, fíjese.
A escondidas. Y entonces yo decía, pero ¿por qué no se puede? Y decía mi madre, tú estate calladita, ¿eh? Estate calladita si quieres, ¿eh? Por favor. Sí, porque la guerra, hemos pasado, claro, yo no sé, yo he pasado la guerra y la posguerra. Mira, con sinceridad, no sé cuál ha sido peor.
Sí, 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 pero, la posguerra en Madrid, muchísimo hambre.
Mucho hambre y mucha gente que porque, bueno, pues las matanzas que había, porque eso eran matanzas. Porque uno era de un partido, otro era del otro, en fin, esas
sí,
cosas.
Sí, sí.
Y yo todas
sí.
esas cosas las recuerdo y las veo, más que las recuerdo, que lo veo, fíjate, veo las cosas y cuando lo quiero expresar, pues no, se me va, no sé por qué.
¿Y tenía dificultades para oír la radio durante la guerra por estar en la zona republicana o en la posguerra por estar asentado el régimen de Franco?
Pues te voy a decir que yo creo que peor. En el régimen de Franco,
sí.
las cosas estaban tan sumamente de miedo,
sí.
porque enseguida los soldados andaban de un lado a otro. Mira, te voy a decir una cosa. Cuando entraron los moros, cuando uh-huh. llegaron los moros aquí a Madrid...
Sí, los que iban con Franco.
Los que iban con Franco, que luego era la escolta de él. Uh-huh. Pues cuando yo entonces ya era una mocita... Bueno, pues ya una mocita.
Sí.
Y he tenido unos ojos muy bonitos, uh-huh. muy grandes y bonitos. Hoy los tengo, hecho es una pena, es donde tengo el mal. Pero bueno, aparte de eso. Y entonces, ¿qué pasa? Que yo salía y los soldados, chica, que me comían, claro. Qué miedo. Claro, como entonces no les entendíamos nada de lo que hablaban. Me decían, y me dijo mi madre, mira, esto se acaba. Así que tú en casita, hasta que estos señores, no, hasta que esta gente, no, porque mi madre les llamaba gente, esta gente no se vaya, tú estés. Y estuve tres días sin salir.
Fíjese.
A mí aquello se me hizo interminable.
Claro.
Entonces no teníamos como ahora que nos llamamos los vecinos unos a otros. No.
Bueno, pero tenía la radio.
Tenía la radio. Pero, por ejemplo, quería hablar con mi compañera del colegio y no podía, claro,
no podía.
Ni ellas podían hablar conmigo ni yo con ellas. Mira, te digo que la posguerra, de verdad, la guerra fue muy mala por el miedo, por los tiros, por los aviones, por todo. Muy miedo, de mucho miedo. Pero la guerra para mí fue un miedo más de esto.
Sí, más de la batalla.
Exactamente.
El otro fue un miedo más interior. Pues este es Antonio Zarasola, 96 años, verdaderamente un tesoro de memoria, de recuerdos, de épocas
recuerdo,
de hace un siglo, que verdaderamente conmueve recordar ahora en este día de la radio. Antonia, que siga oyendo la radio, que disfrute muchísimo y que tenga un bellísimo día.
Muchas gracias, te deseo lo mejor, hija.
Un abrazo, adiós, adiós.
Adiós, cariño, ya nos vamos, ¿yo?
Ya nos vamos.
Muchas gracias por todo.
Adiós.
Gracias, cariño, adiós, adiós.
Bueno. Y nos hablaba nuestra interlocutora de esa escucha prohibida de la radio, de ese shh, bajito, ¿no? Bueno, las ideas vienen siendo prohibidas desde muy antiguo. Hoy es San Benigno y este fue asesinado en tiempos del sangriento Diocleciano por pensar distinto. 40 segundos de cultura con el padre sacristán.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy la Iglesia nos presenta a San Benigno. Su vida transcurre en torno al siglo III. Hombre de probadas virtudes, se convierte en un celoso propagador de la fe. Ordenado sacerdote, su apostolado se encuentra con la cruda persecución de Maximiano y Diocleciano. Pero en ese momento Benigno logró de Dios la gracia de estar cerca de los que iban a ser martirizados, confortándoles en la adversidad. También predica contra el culto a los ídolos, seres de piedra que no pueden salvar. Todo esto hace que le arresten y le obliguen a apostatar de sus creencias bajo la amenaza de matarle si no obedece. Ante su negativa, le aplican diversidad de suplicios y castigos, decretando que Benigno sea decapitado, sentencia que cumplirán en el año 303.
Pues no os mováis de ahí, que os vamos a contar una historia conmovedora y después viene Marían Rojas, nuestra psiquiatra, a hablar de lo que nos está pasando en la mente por haber perdido, por culpa del COVID, todo ese círculo exterior de segundas amistades que constituía nuestro entorno de socialización.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
José Antonio Zarzalejos, periodista, es escritor. Querido José Antonio, buenos días.
Buenos días, Carlos.
La heredera Leonor. Se ha despertado una polémica en un vaso de agua absurda a cuenta del hecho de enviarla a estudiar a un internado británico.
Es un auténtico bullying político sobre la monarquía.
Uno de los bioquímicos más importantes del mundo, que es el gran Mariano Barbacid.
Muy buenos días.
Debemos tener esperanza siempre.
Cuando la gente me pregunta, bueno, hemos avanzado en cáncer, yo lo que les digo es mirar hace 20 años.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Ha llegado el seguro del coche. ¿Vamos a seguir pagando tanto, ahora que apenas lo usamos?
No, ahora que trabajamos en casa y apenas salimos, no tiene sentido.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Con nuestra póliza cuenta kilómetros, pagas solo cuando uses tu coche y desde tan solo 99 euros al año. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
Sois almas gemelas. Aún se cruzan vuestras miradas y sentís el cosquilleo en el estómago. El amor. Y de repente te das cuenta de que es San Valentín y no le has comprado nada. Pero el amor lo puede todo. Regálale Narciso Rodríguez Muse Noir de 50 mililitros por solo 92 euros. Ahora más que nunca demuestra tu amor. Sé Valentín. Encuentra tu regalo de San Valentín en tienda, app y web del Corte Inglés.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza!
Que tu melena dé que hablar. Con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%, hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y en plataformas online.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Escuchas Fin de Semana Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
El domingo 14 de febrero es la Jornada Nacional de Manos Unidas y este año hemos lanzado una colecta digital. Porque para acabar con el hambre de millones de personas no hay barreras que nos paren. Ahora más que nunca necesitamos tu ayuda. Contagia solidaridad y movilízate contra el hambre. Entra en manosunidas.org y haz tu donativo.
Ya está aquí el descuento de tus sueños.
En Hipercor y El Corte Inglés, 50% de descuento en una selección de colchones de las primeras marcas.
Y con todos los servicios que hacen más fáciles tus compras.
Envío a domicilio, retirada del viejo colchón.
Ven ahora a Hipercor y El Corte Inglés.
Especialistas en descanso.
¿Aún no conoces a Tashi Celular Cosmetics? Sus formulaciones unen lo mejor de la naturaleza y la biotecnología. Tu piel cuidada, protegida y radiante gracias al poder regenerativo de las células madre vegetales, con líneas para necesidades de la piel en todas sus edades. De Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 21 de febrero. Condiciones en carglass.es.
Un simple, hola, ¿en qué puedo ayudarte? Lo convierten en pulse 1, ahora pulse 2, nuevo 1, marque el DNI. En O2 te atenderán personas y no máquinas. Tienes alas, ¿no las vas a usar? Fibra 600 megas y móvil 30 gigas por 50 euros. O2. Respira. Infórmate en o2online.es.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
José Luis Rodríguez, el Puma, se convierte ahora mismo en ponedor de calles como tú. Buenos días, bienvenido.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Es la primera vez, creo, que hago una entrevista a las 5:15 de la mañana. Así que...
con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Hola, Pulpo, buenos días.
¿Dónde estás ahora mismo?
Estoy debajo de una encina, en la dehesa Trebeña, rodeado de ganado. Pero te habrá así, quieren contestarte y decirte buenos días, Pulpo, a todos los ponedores. Espérate un poquito. A ver.
De lunes a viernes, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Lo hemos dicho muchas veces estos meses, el lado positivo de esta monstruosa pandemia es la solidaridad que ha desatado. Y entre otras cosas ha sido un ejemplo Fundación Madrina, una organización que está desfondándose para ayudar a las personas y que recientemente entrevistábamos con motivo de su trabajo en el lugar más desfavorecido de Madrid, la Cañada Real. Esta fundación ayuda sobre todo, desde hace muchísimos años, a las mujeres embarazadas en situación de necesidad. Y acaba de hacerse famosa también por los pueblos madrina. Fijaos lo que son los pueblos madrina. Vamos a escuchar al presidente de la Fundación Madrina, Conrado Jiménez.
Lo que intenta es dar vida a los pueblos, acoger, acompañar y darle una solución a estas familias que realmente no tienen techo o tienen situación límite y la única supervivencia que pueden tener, no pueden sobrevivir en las ciudades, es en los pueblos. Justo con la pandemia, el perfil antes era otro, durante la pandemia, pues obviamente cantidad de familias que llamamos nueva pobreza, familias que antes tenían un trabajo, una casa, pagaban un alquiler, ahora se encuentran que no tienen trabajo, no les llegan las ayudas sociales, pero tampoco tienen la posibilidad de tener un hogar.
Ojo, que aquí se dan cita dos cosas, porque por un lado está la situación de necesidad que estas familias pasan y por otro ese deseo que alberga muchísima gente de abandonar urbes despersonalizadas, gigantescas, donde a veces resulta casi imposible encontrar trabajo y acudir a un entorno rural que puede que sea más humano. Vamos a hablar con estas familias que han hecho este salto, a ver qué nos cuentan. Fundación Madrina, a principios de 2020 tenía una lista de espera para estos pueblos Madrina de 50 familias. Ahora tiene 500 peticiones. Dos familias ya han hecho realidad sus sueños en la localidad de Santa María del Berrocal, en la provincia de Ávila. Vamos a saludar a Jennifer, que es la mamá de una de ellas. Jennifer, muy buenos días.
Muy buenos días.
Encantada de saludarte. Cuéntanos, tú tienes tres hijos y habéis venido ¿de dónde?
Bueno, nosotros hemos venido de Getafe.
Getafe es una localidad de Madrid y habéis pasado a Ávila, a Santa María del Berrocal, ¿verdad?
Así es.
Cuéntanos cómo ha sido.
Pues nada, como bien nos dicen, que es verdad que nosotros vivíamos en Getafe, tenía un trabajo y tal, y perdí mi trabajo más o menos en abril. Aunque he trabajado después de eso, he podido conseguir trabajos pequeñitos de sustituciones y cosas cortas, pues no se puede mantener, pagar el alquiler, pagar los recibos de luz, de agua y tal, y los alimentos también de una familia. Entonces llegué a deber del alquiler y todo esto. Entonces, nada, me informaron de la Fundación Madrina y me puse en contacto con ellos, que ha sido maravilloso, de verdad maravilloso, y porque estaba con un pie en la calle ya con los niños, imagínate, con los peques en la calle es que no se puede. Entonces decidí, me dijeron sobre mí esta oferta de ayuda para echar los pueblos y dije, pues maravilloso, vámonos y tal, si estaría súper bien y aparte que le viene genial a los peques.
Claro, y nada, tu marido tampoco, tu marido se dedica, Jennifer, a la construcción, si no me equivoco, y tampoco encontraba trabajo.
Pasa que él ha venido hace poco, él llegó el 28 de diciembre.
¿De dónde llegó?
Yo estaba... ¿Ah?
¿De dónde
ha
venido?
28 de diciembre. De Perú. Uh-huh. Sí, él llegó hace poquito, hace mes y medio más o menos.
Uh-huh. Él se dedica a la construcción, ¿verdad?
Así es, cariño.
Bueno, ahora me contáis cómo os va en el pueblo. Voy a saludar también a José, que es el padre de otra familia. En este caso, uh-huh, vienen de Carabanchel, del barrio de Pan Bendito, en Madrid. Muy buenos días, Emilio.
Hola, buenos días.
¿Vosotros cuántos hijos tenéis?
7 y otra que viene en camino.
Mira, enhorabuena. A ver, cuéntame cómo se han adaptado los chicos a Santa María del Berrocal.
Bueno, pues todavía no les ha dado tiempo porque llegamos anoche.
Anda, luego, anda, os pillamos recién llegados.
Decía, no podía ni descansar.
Bueno, cuéntanos cuál ha sido vuestra situación en Carabanchel.
Pues, como mucha gente más, ¿no? Sin trabajo, pasándolo mal y sin poder pagar recibo, ni casa, ni nada.
¿Tú a qué te dedicas, Emilio?
A la construcción, a la bañería, a pintura.
Claro, es que en esta crisis realmente se ha venido abajo todo el sector. Sí. ¿Teníais algún tipo de ayuda, tú y tu mujer?
Nada.
¿Y de qué vivíais?
Pues, nos ayudaba a su madre.
Y la madre de Fátima, de tu mujer.
Claro, y yo iba pues con la chatarra, a buscar chatarra todos los días, y cuando salía algún trabajillo, pues de un día o dos días, pero pan para hoy, hambre para mañana.
Fíjate que tú eres oficial en la construcción.
Sí, bueno, soy oficial de pintura, de la albañilería soy de segunda.
Sí. Vamos a ver lo que dice el alcalde de este pueblo que ha acogido a las dos familias de Santa María del Berrocal. Él se llama José Reviriego.
Que mantengamos el colegio, porque el colegio estaba en riesgo de desaparición. Para el próximo año nos quedaban dos alumnos y con eso se nos lo cerraban, y eso, mantener el colegio. Por otra parte, pues bueno, el llegar 14 personas más al pueblo, pues es darle más vida. Si de los 14, 10 son niños, pues mucho más todavía. Por supuesto, un orgullo, una alegría, una satisfacción.
Claro, porque es que son, por parte de Jennifer y José, 3 hijos. Por parte de Emilio y de Fátima, 7. Con estos 10 niños ya no se cierra el Colegio de Santa María del Berrocal. Fijaos, lo que es un problema en Madrid puede ser la solución en un pueblito de la provincia de Ávila. Jennifer, ¿tus hijos han empezado ya el colegio?
Una semana en el cole.
Fantástico. Qué maravilloso. Bueno, ¿y qué impresión tenéis
de carnavales?
Fíjate. Oye, Jennifer, ¿y qué impresión tenéis la familia de este nuevo pueblo, de Santa María del Berrocal?
Es que no podía pedir nada más, de verdad que es que todos se han volcado, nos han recibido con los brazos abiertos, la gente es maravillosa, súper cálida, o sea, es salir y hola vecinas, esto y lo otro, o sea, te saludan con tanta alegría y tal, de verdad, es una gente maravillosa, el alcalde, la profesora, o sea, todos en realidad, todos, o sea, son gente muy buena, ¿sabes? Y muy alegre.
Oye, ¿y qué cambio de un barrio gigantesco de Getafe, un barrio urbano, a un pueblito pequeño? Es un cambio muy grande. ¿Qué impresión te has llevado? ¿Qué notas?
En Getafe y creo que en Madrid todos es de saludar buenos días y tal y con las justas, nada. Pero aquí es más como tema familiar, o sea, todos son muy acogedores, ¿me entiendes? Y eso es muy bueno para los peques, es muy bueno de que pueden salir también, por ejemplo, mis hijos a la calle allí no salían para nada por el peligro y todo eso. Y aquí mis niños van con la bicicleta, con los patines y tal, y sé que no les va a pasar nada. ¿Entiendes?
Qué bonito. Emilio acaba de llegar al pueblo anoche, no se ha adaptado todavía, pero me imagino que ya habías visitado la localidad antes, ¿no, Emilio?
Sí, estuvimos la semana pasada visitándolo.
¿Y qué impresión tenéis de un cambio desde Carabanchel en Madrid, una ciudad tan grande, a un pueblito de Ávila?
Pues bastante bien. Estamos muy ilusionados. Libertad, pues que no sé cómo explicarlo, porque la verdad es emoción y es una nueva vida.
¿Qué posibilidades de trabajo tienes en el pueblo, Emilio?
Pues por lo visto estoy esperando a que venga José, el alcalde, que va a venir con un constructor hoy a lo largo de la mañana para hacerme una entrevista.
Bueno, es que es fabuloso. Pues de verdad, qué alegría tan grande, Jennifer, Emilio, mucho ánimo en esta nueva vida, mucho ánimo también al alcalde, a José Reviriego y a todos los vecinos que han acogido a estas familias que provienen pues de entornos urbanos y que ahora se dan cita en Ávila, en Santa María del Berrocal. Enhorabuena, Jennifer, enhorabuena, Emilio.
Gracias.
Un abrazo, adiós.
Hasta luego, gracias.
Lo que no les van a faltar a estas dos familias son amigos, conocidos, un entorno social bien acogedor. Esa es la ventaja de los pueblos. Pero claro, en las grandes ciudades el COVID ha supuesto una pérdida muy grande de relaciones. Esto está clarísimo. Mantenemos las relaciones del núcleo familiar a unos cuantos amigos, los más escogidos, y en los casos privilegiados las relaciones del trabajo. Pero hemos perdido un enorme cinturón de relaciones sociales, digamos de segundo cinturón social, que desde luego nos ha empobrecido. Con nosotros está Marían Rojas, que es la que me lo ha hecho notar, nuestra psiquiatra. Buenos días, Marían.
Buenos días, Cristina. Pues efectivamente, todos nosotros teníamos un círculo de personas pues con las que te manteníamos coloquios insignificantes, la persona con la que te cruzas en un ascensor, aquel de otro departamento con el que hablas, tres frases en un momento. Y esas personas nos han llevado a últimamente no cruzarnos con ellas, no nos encontramos con ellas, no nos relacionamos con esas personas. No era nada serio, es lo que llamamos la banda de conocidos, pero echamos de menos esas conversaciones donde no todo era el COVID, donde veías la sonrisa del de enfrente, donde incluso hacías un esfuerzo por parecerle amable a alguien que no te cae bien. Eso es muy importante. Hay un libro publicado en el año 1973, por el sociólogo americano Granovet, que se llama La fuerza de los lazos débiles. Y él distingue que todos nosotros tenemos unas relaciones íntimas y otras más externas. Las íntimas son las que todos conocemos, pareja, familia, amigos más cercanos o pues algunas personas en el trabajo con las que tratas a diario, pero luego habla de todas esas relaciones donde mantenemos unos lazos como mucho más débiles, pero que son fundamentales para el ser humano.
Fíjate que esto que me decías tú cuando preparábamos este espacio me dejaba un poquito alucinada, porque yo hubiese dicho que eso era, ¿qué te diría yo?, grasa sobrante.
Pues sí, Cristina, pero es que a nivel científico sabemos que sentirnos parte de un grupo tiene un impacto fundamental en nuestro cerebro, incluso mejora nuestro sistema inmune. Y parte de un grupo no es solo en nuestro grupo social, en nuestro grupo diminuto en el que nos relacionamos con 4 personas o con 10 personas, sino el ser capaz de tener esas relaciones transversales con gente de otros grupos, de otros estilos, de otros gustos distintos a los nuestros. Eso nos enriquece, nos ayuda a darnos cuenta que formamos parte de un todo. Es un punto muy interesante, porque incluso en el libro él explica, a este sociólogo americano, que muchos empleos se consiguen por esas conversaciones con ese conocido en el que dices, estoy buscando algo para, y este te dice, yo tengo un primo, yo conozco a alguien en el departamento de mi mujer. Es decir, muchas cosas se consiguen gracias a esos lazos de personas conocidas. Pero también te hace sentir, que yo creo que es una cosa que quizá nunca nadie se lo ha planteado, que hacen tu vida, por un lado, más agradable, pero por otro lado, te hacen como, ¿cómo estás? Es decir, tú te cruzabas con todas las personas en el ascensor, ¿qué tal? Buenos días. Y había un tema de conversación. Y esto, ahora mismo, evitamos esto. Es decir, el ser humano es un ser sociable por naturaleza. Y entonces nos necesitamos, para encontrarnos bien con nosotros mismos, como seres humanos, socializar. El cortar con socializar implica que tú te encuentras con alguien y lo primero que tienes que hacer es medir si esa persona es digna de confianza, si esa persona te puedes acercar o no acercar a ella, digo acercar en el sentido de un autobús. Es decir, tú estás constantemente midiendo el riesgo que conlleva estar cerca de otra persona. Y esto ha cambiado nuestros valores por completo. Fíjate. Esto ha cambiado nuestra forma de relacionarnos por completo. Y yo tengo muchas ganas de que esto termine para que intentemos volver. Yo creo que esto nos dejará un poco tocados a nivel social durante un tiempo. Porque
te diría,
como norma,
incluso,
tenemos
sobre
que
eso quiero preguntarte, que no solamente se empobrece tu posibilidad de buscar trabajo, de hacer algún tipo de lazos y, por supuesto, ese calor humano, sino que la propia concepción que tenemos es mucho más individualista, ¿no te parece?
Totalmente, efectivamente, porque no olvidemos que una cultura es humana en la medida que sus miembros como que se confirman mutuamente. Es decir, la gente con la que te encuentras en cualquier lugar y tú buscas por hacer, por crear sociedad. Y ahora mismo es yo mime conmigo, salvarme, y entramos en ese famoso estado de supervivencia donde solo me importa mi supervivencia o la de los míos. Por lo tanto, no pienso nada en los demás. Es decir, ahora mismo, si pensamos en los demás, es en un motivo de desconfianza, de medir riesgos, no de entregar amor, de abrir el corazón y de generar amistades y lazos. Es verdad que también el COVID nos ha ayudado a descubrir otros métodos de comunicarnos, que es a nivel online, los Zoom, los Meets, los Teams, que han demostrado que, lógicamente, de esta manera se mantienen muchas relaciones, pero sabemos que no sustituye lo presencial. Y que cuando estamos en lo presencial
efectivamente. Marian, tenemos que irnos al informativo, pero nos has hecho caer en algo súper importante, como siempre. Ya sabéis, Marian Rojas es autora de Cómo hacer que te pasen cosas buenas, de la editorial Espasa. Marian, muchísimas gracias.
Gracias, Cristina. Un beso muy fuerte.
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.